Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía a las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Muy bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a esta audición de mitad de semana. Aquí en Hablando Claro, la emisora que está en el corazón del pueblo. Pocos días y cumplimos 14 años de estar acá, lo cual pues por supuesto privilegio nuestro que agradecemos con honestidad profesional. Nos equivocamos muchas veces, pero con honestidad profesional llevamos adelante nuestro empeño. Hoy hacemos un vistazo, echamos un vistazo a la política estadounidense, que está muy caliente y que nos permite en la virtualidad conectar con dos personas, con dos colegas, dos politólogos costarricenses, en Georgia Tatiana Benavides y en Texas Alfonso Rojas, para que nos ayuden a encuadrar este tan significativo día en la política de los Estados Unidos, que inicia el 2021 con la definición del control del Senado para el próximo ejercicio gubernamental y con la confirmación del presidente Joe Biden en Washington, en la Casa Blanca. Y ahora vamos a hablar de lo que esa ceremonia entraña con el telón de fondo de disturbios, de protestas, por supuesto que eso se fue aderezando durante muchos días desde la elección misma por parte del saliente Donald Trump. Que llegue el 20 de enero, ese clamor de mucha gente. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma. Buenos días a todas las personas que siempre están con nosotros acá. Muy agradecido también ahora que mencionaba usted lo del aniversario de este programa. Yo me he sumado en el último tercio del programa y ha sido una experiencia enriquecedora porque me ha tocado aprender de micrófono, yo viniendo de prensa escrita, pero además porque hay una comunicación especial con el público. Se percibe ahora por las redes sociales, por la transmisión nuestra en Facebook, también por la plataforma 70030303, recibimos muchos mensajes y es bonito, es enriquecedor porque...
Y además es muy distinto a tu mundo de la prensa escrita, de donde venías.
Me ha tocado aprender en la piscina directamente, Vilma, con usted. Y bueno, y con algunos errores también que ha llevado uno aquí, pero muy bonito, y porque lo obliga uno a poner miradas en el detalle, en el contexto, en lo local y en lo internacional. Y el tema de hoy, por supuesto, es un caso de esos, porque ha sido una larga película de suspenso las elecciones de Estados Unidos. Recordemos que fueron en noviembre y que tardamos mucho tiempo en conocer quién era el que iba a ser el inquilino de la Casa Blanca. Obviamente ya está confirmado Joe Biden. Y ahora lo que corresponde es ver si gobernará teniendo la posibilidad de controlar el Senado, que es muchísimo, es muy determinante, y por esto es muy importante las elecciones en el estado sureño de Georgia.
Muy buenos días, Tatiana Benavides, qué gusto saludarla en este primer acercamiento, deseándole el mejor año 2021 posible allá en Atlanta, en Georgia. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Vilma? Álvaro, primero que nada, muchísimas felicidades por ese aniversario de este gran programa. De verdad, los felicito por la calidad, por la sustancia que siempre están generando y con la que nos beneficiamos todos. Pues aquí, en este, como lo decía Álvaro, en este cuento de suspenso que parece no terminar, ¿verdad? Y definitivamente me ha tocado vivir de muy de cerca pues este runoff para el Senado, la segunda vuelta del Senado, en que se juegan dos escaños por el estado de Georgia. Y bueno, sorprendida por el trabajo inmenso que se ha hecho de movilización, de organización a nivel de bases, del que estaremos hablando pronto, y que bueno, son muchos los aspectos que tenemos que mencionar sobre lo que ha ocurrido aquí en Georgia, no solo los cambios demográficos, sino este aspecto clave de la movilización, la organización, que en realidad ha sido en gran parte digamos, provocado o generado por este motor que es Stacey Abrams, una activista maravillosa aquí en Georgia, que prácticamente viendo Twitter está posicionada como una de las figuras políticas de mayor influencia en el Partido Demócrata a nivel nacional.
Don Alfonso Rojas, porque ya volvemos, ya entramos en materia. ¿Qué tal? Feliz, el mejor 2021 posible también para vos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, doña Vilma y Álvaro. Igualmente unirme a las felicitaciones de Tatiana por el trabajo que ustedes hacen. El periodismo y el debate es un pilar fundamental de la democracia y este tipo de espacios lo refuerzan. Y efectivamente, como dice Tatiana, estamos básicamente en el epílogo del proceso electoral que se consolidó en noviembre con la victoria de Joe Biden, y todo indica que los demócratas van a obtener la mayoría en el Senado. Tienen 50 senadores, pero con el voto de desempate de Kamala Harris como vicepresidente van a tener la mayoría en el Senado, y eso le va a facilitar al presidente Biden principalmente la confirmación de los miembros de su gabinete y el nombramiento de jueces y otros puestos que le corresponden al Senado. Entonces, en vez de estar enfocado en batallas políticas con los republicanos por confirmar a los miembros de su gabinete, va a tener la oportunidad de gobernar y va a tener la oportunidad de promover su agenda, que va a tener que negociar igual con algunos demócratas de centro y va a tener que negociar también con algunos republicanos moderados, pero el trabajo va a ser muchísimo más fluido y le va a permitir esa oportunidad de implementar la agenda de los demócratas, a ver si se puede generar una recuperación en este país que está tan, tan embatido por la pandemia y por la crisis económica.
Buenos días a Tatiana en Atlanta, Georgia, y a Alfonso en Austin, en Texas. Esto que está diciendo usted, Alfonso, es casi noticia de última hora, de estas que hay que verlas casi en el Twitter, porque se está aparentemente dando la ventaja al demócrata Ossoff para que ocupe, junto con ya el confirmado reverendo Warnock, las dos plazas que le confirmarían entonces la posibilidad de controlar el Senado. Digo porque lo veo en Twitter, porque todavía los medios, en este conteo súper ajustado que se ha dado en Georgia, le han dado una ligera ventaja a Ossoff, Alfonso.
Sí, es decir, los medios de comunicación, las grandes cadenas, tienen que tener la precaución de realizar la declaración de quién es el ganador cuando ya no hay duda alguna de qué es lo que va a suceder. En el caso de Twitter, en el caso de quienes manejamos, por decirlo así, el análisis de datos estadísticos, ya sabemos qué es lo que va a suceder porque todas las proyecciones y todos los votos que están entrando confirman las tendencias que tenemos hasta este momento. Entonces, esto es como decir ir ganando 3-0 el partido al minuto 85. No lo ha ganado todavía, pero ya todos sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, a pesar de que no hay una declaratoria oficial por parte de los medios de comunicación, ya la tendencia para este momento es prácticamente irreversible y podemos asegurar, aunque que los medios no lo hagan con certeza, que John Ossoff y Raphael Warnock ganaron su elección.
Vamos a hacer una contextualización un momentico con el ímpetu que todos tenemos por hablar del tema. Voy a devolver un poquito el cassette. Vamos a explicarle a las personas que no siguen el tema habitualmente, que son la mayoría, ¿verdad? Porque no tienen por qué estar poniendo el ojo donde nosotros sí queremos por oficio y pasión ponerlo, que cuando se hicieron las elecciones de noviembre en Georgia, específicamente en Georgia, no quedó establecido el panorama de la Cámara Alta del Senado, y por tanto era necesario hacer esta elección que se hizo ayer para establecer quiénes obtenían las dos plazas para el Senado por este estado. Lo que está comentando Alfonso y lo que está señalando Álvaro tiene que ver con que estamos en el camino de la victoria más importante del Partido Demócrata, haciéndose con dos plazas que son tan sensibles, y ahora quisiera poner la discusión ahí para que Tatiana nos ilustrara respecto de lo que ha sido este proceso tan interesante, además con tantas revelaciones y con tantas transformaciones políticas, sociales y culturales en ese estado, tradicionalmente un estado republicano, que ahora le da la victoria, por un lado, a Joe Biden, y también a sus senadores, a sus aspirantes senadores, Tatiana.
Nada más una cuñita, perdón, Vilma, es que recordemos que el Senado es una de las dos cámaras legislativas de Estados Unidos y es importantísimo, por eso que mencionaba además Alfonso, porque ratifica los nombramientos que haga la Casa Blanca. O sea, Joe Biden, esto le allana muchísimo el camino. Adelante, Tatiana.
Sí, exacto. Y desde hace 20 años el Senado, Georgia no ha tenido una mayoría, demócrata en el Senado. Y es importante aquí mencionar, como bien lo señalabas, que sí, en noviembre ninguno de los dos de los cuatro candidatos alcanzó el 50%, ninguno, ni los republicanos ni los demócratas, que es una ley aquí en Georgia que para ser electo tiene que alcanzar por lo menos el 50%, y por eso es que estamos de nuevo en esta elección, en esta segunda vuelta, con varios desafíos que hay que mencionar. Importante aquí es la división tan grande que se ve a nivel del Partido Republicano, que lo vemos, por supuesto, a nivel nacional, pero particularmente en Georgia ha sido el epicentro de esta división, y lo hemos visto en estos últimos meses, por el ruido, por ponerlo así, que ha metido en realidad toda la narrativa de fraude proveniente del presidente Trump. Entonces, a los candidatos republicanos no tuvieron la oportunidad, en realidad, diría yo, de posicionar su agenda y enfocarse particularmente en los problemas que afectan a Georgia, sino que tuvieron que montarse sobre esa narrativa y sobre esa agenda que posicionó Trump. Y creo que están pagando el precio, el precio político, sobre todo Loeffler, diría yo, Kelly Loeffler, quien está compitiendo contra el reverendo Warnock, que vemos que la diferencia es muy grande, es de más de 30,000 votos entre ellos, y quien abiertamente apoyó el esfuerzo o la iniciativa de Trump, por ejemplo, de el día de hoy no certificar, por ejemplo, los resultados en Georgia. Creo que están pagando los republicanos esa división tan grande que tienen, y los demócratas iban además con el otro desafío, que normalmente Georgia ha sido un bastión republicano desde hace muchísimos años, y que se rompió el 3 de noviembre con el triunfo de Biden. La gran pregunta que había aquí era, ¿ese triunfo de Biden era producto de un antitrumpismo o realmente producto de un cambio sustantivo en la manera en la que Georgia está votando y va a votar a partir de estas últimas elecciones? Creo que si se mantiene, como lo más decía Alfonso, estas tendencias, con Ossoff a la cabeza, con más de 16,000 votos por encima de Perdue, y con Warnock con más de 30,000 votos por encima de Loeffler, entonces vemos que en realidad podríamos hablar de un cambio importante, sustantivo, en la manera o en la tendencia de voto aquí en Georgia.
Don Alfonso Rojas, de una vez.
Sí, doña Vilma, quisiera agregar a lo que dice Tatiana que hay tres dinámicas electorales que se confirmaron en la elección de ayer. La primera es que la coalición que llevó a Biden al poder se mantuvo durante esta elección. Es decir, los votos que tenemos hasta ahora, que ya son casi que el 98% de los votos contados, confirman que la población afrodescendiente en Georgia, que no había votado mucho en las elecciones anteriores, salió a votar ayer, al igual que lo hicieron el 3 de noviembre, y le dieron una ventaja muy importante a Ossoff y a Warnock en los suburbios del sur de Atlanta, la ciudad de Columbus, Macon y Augusta, que tradicionalmente eran lugares donde hay muchos votos demócratas, pero no salían a votar. El segundo grupo importante que también le dio la victoria a Joe Biden y le está dando la victoria a los demócratas en este momento es el blanco suburbano en los suburbios de la ciudad de Atlanta, que se volcaron a los demócratas en reacción a las políticas tan, tan agresivas, a la corrupción y francamente a la posición de vergüenza en la que ha puesto Estados Unidos el presidente Donald Trump. Y la tercera dinámica es una depresión del voto tradicionalmente republicano en los condados rurales. Es decir, los condados tradicionalmente demócratas en Georgia aumentaron la cantidad de votos respecto a la elección de noviembre, mientras que los condados tradicionalmente republicanos más bien disminuyeron casi un 15% la gente que salió a votar. Es decir, los votantes republicanos están deprimidos, están desmovilizados, producto del conflicto y de la retórica de Donald Trump de rechazar el proceso electoral y de rechazar la validez de las elecciones. Entonces, seguramente ellos lo que dicen es, bueno, Donald Trump no está en el tiquete, y si Donald Trump está diciendo que las elecciones en Georgia se las están robando, que son fraudulentas, entonces, ¿cuál es el punto para nosotros de salir a votar? Y entonces se convierte en una profecía autocumplida, en el sentido de que entonces eso lleva a que los republicanos no voten y los demócratas sigan ganando elecciones. Entonces, esas tres dinámicas por ahora parecen indicar una situación muy difícil para el Partido Republicano en la era Trump, y que van a tener que entrar en un proceso de encontrarse a sí mismos de nuevo, y un proceso de reconciliación, de darse cuenta de que en realidad la fórmula de Donald Trump es una fórmula que no les genera victorias electorales desde el 2016, que Donald Trump ganó la elección pero perdió el voto popular por casi 3 millones de votos. No ha ganado ninguna elección, las elecciones especiales las perdió en 2018, las elecciones de medio periodo las perdió, y esta elección la perdió radicalmente. Entonces el Partido Republicano va a tener que reencontrar su atractivo electoral si va a querer sobrevivir y si va a querer presentar un desafío a los demócratas en los próximos años.
O sea, lo que usted está diciendo, Alfonso, es que el resultado de la elección en Georgia es la confirmación del desastre que deja a su paso, además, Donald Trump en el propio Partido Republicano. Digo además porque está el desastre de la situación de los Estados Unidos a lo interno, con lo que usted señalaba como la forma en que están abatidos por la pandemia, y también respecto del lugar de los Estados Unidos en el concierto de las naciones. ¿Podemos entrar un poquito más para definir estos cambios sociales, culturales, que podrían ser en efecto una marca que esté planteando esta elección, Tatiana, en Georgia?
Perdona, ¿puedes repetir, Vilma? No te escuché bien la pregunta.
Que si podríamos ahondar un poquito más en lo que implica entonces, no solamente el tema del desastre de Trump en el Partido Republicano, sino el cambio que podría estarse dando más sustantivo, de mayor calado en Georgia respecto de su forma de observar la política partidaria.
Sí, creo que viene un cambio importante, Vilma, y escuchando ayer el discurso de Warnock al final de la noche, cómo él dice, yo voy dispuesto a pensar en los problemas que a ustedes les afecta en todo momento, y es importante mencionar de dónde sale Warnock. Warnock es un pastor de la iglesia de la Ebenezer, en la que en realidad también predicó Martin Luther King, con un énfasis fundamental en temas de justicia social, con un arraigo de trabajo de base en la comunidad, y creo que va dispuesto también, y con el apoyo de Stacey Abrams detrás, y Ossoff también lo mencionó, también a trabajar por todo el tema de los derechos, del voto, lo que mencionaba Alfonso, esa supresión de voto, pero también fundamental en el caso de las minorías en Georgia. Desafortunadamente, en las elecciones de 2018, para elegir el gobernador en Georgia, se vieron una serie de casos gravísimos de purga de personas, sobre todo de minorías, que se hicieron purgas arbitrarias de los padrones electorales por una ley llamada que es el Exact Match, que es si, por ejemplo, sobre todo los latinos, es un caso específico, los latinos que no... que nosotros usamos por lo general, tratamos de conservar nuestros dos apellidos. Entonces, en algunos casos se pone un guión en el medio para demostrar que son los dos apellidos. Si ese guión no aparecía, y aparecía en un lugar y no aparecía, por ejemplo, en la licencia de conducir, que era el documento de identidad que se presentaba, entonces eran sacados arbitrariamente de los padrones y no podían votar. Eso como un ejemplo. Entonces, creo que van dispuestos a realizar cambios importantes en todo este tema de derecho al voto, de reducir esa supresión de voto en temas de las minorías, y enfocaron muchísimo todo Ossoff y Warnock el problema de cómo el COVID ha afectado fundamentalmente a la población afroamericana aquí en Georgia, y también se mencionó muchísimo enfocarse en todo el tema del plan de estímulo económico, el tema de desempleo que ha afectado también muchísimo a las minorías aquí en Georgia. Veremos, bueno, eso es lo que está en el discurso, en la narrativa. Esperemos que en realidad haya un cambio sustantivo ya en términos de políticas públicas.
Podríamos entender, Tatiana, que nos habla desde Atlanta, Georgia, que Georgia aloja o expresa en buena medida muchos de los sucesos de los que conocimos en el último año en Estados Unidos, con el levantamiento de las protestas de reivindicación afroestadounidense después de los asesinatos de algunos ciudadanos y la represión fuerte policial contra estas mismas protestas. Georgia es un estado donde un tercio más o menos de la población es afroestadounidense, pues, y por supuesto que entonces está todavía vivo este movimiento, esta temperatura en la figura de que ha mencionado usted, Tatiana, de Stacey Abrams, en el estado que recordemos que, a pesar de que tiene 20, 30 años de poder republicano, es el estado de Martin Luther King. Entonces esto importa muchísimo en este contexto, considerando además el discurso racista de Donald Trump y de muchos de sus seguidores. Son las 8:22 de la mañana. Tatiana Benavides nos habla desde Atlanta, Georgia, nos ayuda a entender qué fue lo que pasó ayer y qué pasa hoy, también en la confirmación del gabinete de Joe Biden, y también con Alfonso Rojas desde Austin, Texas, que también nos ayuda a comprender. Son las 8:23 de la mañana, ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:24 minutos de la mañana. Bueno, tenemos el privilegio, la posibilidad de conectar con costarricenses que llevan el pulso muy, muy cercano de la actualidad política en los Estados Unidos. Y este resulta ser un día muy especial para los demócratas y para todos aquellos que, no siéndolo directamente, Tatiana y Alfonso, estamos celebrando este resultado electoral, porque hoy...
Es el regalo del Día de Reyes para ellos. No se celebra en Estados Unidos esta festividad, sí, pero sí. Bueno.
Nosotros tampoco la celebramos, pero en efecto hoy es el Día de Reyes, que es una festividad muy significativa en muchas otras latitudes judeocristianas. Entonces este es un día muy significativo porque hoy vamos a confirmar el resultado electoral, como dice Alfonso, ya claramente orientado a la victoria de los demócratas en Georgia en esta elección de segunda vuelta. Y por otro lado, la certificación de los resultados. Hay que recordar que, a diferencia de lo que sucede en un país como el nuestro, no es el Tribunal Supremo de Elecciones el que dice, bueno, aquí se confirma lo que ya se vio el día de la elección, que ganó fulano de tal, y se hace un acto formal ahí en el auditorio del tribunal para entregar la certificación del resultado, sino que la certificación se produce en Washington, en el Congreso. estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar hoy? Tal vez, Alfonso, nos puedes contextualizar un poco. Esta certificación de resultados es una ceremonia, digamos, es un formalismo, pero es un formalismo muy importante, y el contexto, el telón de fondo, donde observamos protestas, iban llegando los supremacistas blancos y otros grupos que han sido azuzados por Donald Trump y su terrible narrativa, a calentar un poco el ambiente con la idea de que el señor se va el 20 de enero, pero se va porque le hicieron trampa y no porque perdió la elección, de acuerdo con su macabro relato, Alfonso.
Sí, doña Vilma, efectivamente hay que devolverse a la historia para comprender por qué el proceso de Estados Unidos sucede así. Cuando se funda la República, cada uno de los estados elegía, votaba por quién quería ser presidente, comunicaban esos resultados al Congreso, y en el Congreso venía el vicepresidente, que es el presidente del Senado, abría, por decirlo así, los sobres, leía por quién votó cada estado y confirmaban el resultado. Este proceso ha sido históricamente, como dice usted, meramente un formalismo, lo va a ser hoy también, con la diferencia de que en este caso Donald Trump está aprovechando este momento en el proceso electoral para seguir agitando su retórica, para seguir obteniendo donaciones de sus seguidores, y para, como decía usted, movilizar grupos supremacistas en Washington D.C. que hoy posiblemente van a estar enfrentándose con la policía y que le van a seguir dando la posibilidad de manejar la narrativa de que le robaron la elección. El rol de hoy, se ha hablado mucho de lo que va a hacer Mike Pence como vicepresidente, es meramente ceremonioso. Una comparación muy interesante que hacían en los medios estadounidenses es que cuando en los premios Oscar, cuando se va a entregar el premio, salen usualmente algún actor o alguna actriz, abre el sobre y lee quién es el ganador. El rol de Mike Pence es similar a eso, es decir, él no tiene ninguna injerencia sobre lo que va a suceder, él nada más abre los sobres e indica quién es el ganador. Entonces, es una falsa narrativa que ha promovido Donald Trump, pero que ha convertido este día en un día relevante para el proceso electoral por primera vez en muchos años, a pesar de que es meramente un formalismo. Y además, sustentado por muchos senadores y congresistas republicanos que están también aprovechándose de este momento para tratar de posicionarse electoralmente con la base de Donald Trump y rechazar también los resultados. Ahora, dado lo que sucedió ayer en Georgia, eso genera un recálculo de qué es lo que va a suceder con la base republicana, porque entonces se están dando cuenta de que el discurso de Donald Trump y la base de Donald Trump no es suficiente para ganar una elección. Entonces va a ser interesante ver hoy cómo se manifiestan esos resultados y esa matemática electoral en las posiciones de los senadores, que es básicamente su única motivación. Tampoco podemos tomarles muy en serio la retórica y lo que hablan de la defensa del voto. En realidad, ellos lo único que les interesa es posicionarse en caso de que quisieran ser candidatos en 2024. Entonces, eso es todo lo que está en juego hoy, y a pesar de que, como decía ustedes, es meramente un formalismo, hay muchos simbolismos, hay mucha retórica y hay muchas consecuencias que pueden surgir a partir de hoy.
Tatiana, por favor.
Sí. Sí, es importante aquí mencionar que, como bien señalaba Alfonso, a pesar de ser un formalismo, se presentan dos desafíos fundamentales. El primero es el intento de Donald Trump y de sus más cercanos colaboradores de otorgarle al vicepresidente Mike Pence poderes que no tiene en la Constitución, y está diciendo que Pence tiene la facultad de rechazar votos electorales de algunos estados donde se considera que la elección fue fraudulenta. Es muy clara la enmienda 12, que con el rol que tiene en realidad Mike Pence o el vicepresidente en esta ceremonia. Y es, nuevamente, como lo mencionaba Alfonso, es de abrir los sobres. Vienen dos cajas de madera, se presentan ahí dentro de esas cajas los sobres sellados con los votos electorales de cada estado. Mike Pence es el que tiene que abrirlos, y hay lo que llaman unos tellers, que son los que van en realidad a contar los votos, que son miembros del mismo Senado y de la misma Cámara de Representantes. Eso es muy claro, muy, muy claro en esta enmienda. Sin embargo, incluso se presentó una demanda por los abogados de Trump hace unos días para pedir que el vicepresidente tuviera mayores facultades y por supuesto fue rechazada. Eso en un primer nivel. Y el segundo es, nuevamente, está más de 100 representantes de la Cámara y cerca de 14 o 15 senadores que quieren entonces objetar los resultados de algunos estados. Este proceso o esta iniciativa ha sido liderada por Ted Cruz, que tiene en realidad muchísimas ambiciones políticas para el 2024 y que por eso está tratando de cautivar más bien de captar la base de Trump apoyándolo. Y vemos también otros congresistas como Hawley y como Loeffler, que entonces también mencionaron que van a cuestionar o a objetar los resultados. Creo que Hawley en Pensilvania y Loeffler en Georgia, y Ted Cruz, los de Arizona, porque esta certificación se hace en orden alfabético, y el primero de los swing states que fueron ganados por los demócratas en esta última elección es Arizona. Entonces, en orden alfabético, y ya no por ningún aspecto en específico, sino porque el orden alfabético y empezar a bloquear desde temprano, se va Ted Cruz con Arizona. Entonces, son estos dos niveles. Lo que podemos mencionar para hoy, difícil que estas objeciones marchen o procedan. Se necesita que ambas cámaras tengan la mayoría que apoyen estas objeciones, cosa que es difícil con una mayoría demócrata en la Cámara y con un gran número también de senadores republicanos que no están de acuerdo con la presentación de estas objeciones.
Tatiana, una curiosidad casi. Trump, por supuesto, le dice a Pence, o por lo menos eso tuitea, que haga lo posible para que no se confirme el equipo a Biden y su equipo. Ahora, Mike Pence ha dicho algo, porque sabemos que por más que sea vicepresidente de Trump, tiene una personalidad pues más seria que Trump, eso casi cualquiera, pero ciertamente por ser él, es más serio. ¿Ha dicho algo él respecto de lo que vaya a hacer en esta ceremonia?
Hace unos días que se pronunció fue el abogado de un colaborador de Pence, mencionando que Pence es consciente de la posibilidad que tienen los congresistas de presentar objeciones, pero en ningún momento señaló abiertamente que esté de acuerdo en rechazar los votos electorales como lo está requiriendo Trump. Difícilmente creo que Pence siga en realidad las indicaciones de Trump, sobre todo si tiene ambiciones políticas también en el corto plazo.
Un paso más adelante. Sí, Alfonso, por favor.
Y también quisiera aportar que ayer salió un reportaje en el New York Times de la periodista Maggie Haberman, que es posiblemente la fuente más confiable de la Casa Blanca de Donald Trump, en la que reportan que Mike Pence le comunicó al presidente Trump que él no puede hacer absolutamente nada al respecto. Le dicen, es que yo no tengo ninguna función en este proceso. Entonces, a pesar de que no es una declaración pública del vicepresidente, es un reportaje de una fuente bastante confiable que indica que el vicepresidente Pence sabe, tiene claro que él no tiene ninguna función y se lo ha comunicado así al presidente Trump. Por supuesto que el presidente Trump salió a denegar las declaraciones del New York Times unas pocas horas después, pero para este momento ya sabemos que cuando el presidente Trump dice que algo no es cierto, más bien es más probable que sea cierto a que no. Y entonces el vicepresidente Pence, como mencionaba Tatiana, considerando su rol dentro de la democracia estadounidense y sabiendo que tiene un futuro electoral bastante promisorio, posiblemente hoy va a cumplir el rol ceremonioso que los vicepresidentes han cumplido durante este día a través de la historia.
Sí, no me cabe ni la menor duda de que él va a hacer lo que le corresponde. Vamos a un paso más adelante con ambos. Todo esto, ¿verdad? Que es un guión de Hollywood, lo que ustedes están narrando. ¿Cuánto afecta los basamentos, los pilares de la democracia de los Estados Unidos. ¿Cuánto creen ustedes que está afectando este estropicio y cuánto en particular va marcando el declive que ya venía acusando el Partido Republicano?
Sí, yo creo, Vilma, esta es una pregunta fundamental, la que estás haciendo. Definitivamente la erosión de la democracia en Estados Unidos no es algo nuevo, ya van varias décadas en las que se prueba, hay indicadores en que esta democracia ha venido en declive, pero en realidad en estos últimos 4 años se ha exacerbado esa erosión de la democracia, y yo creo que uno de los efectos más grandes y sobre todo que tenemos después de esta última elección es cómo la narrativa de Trump de fraude ha restado y ha reducido la credibilidad de los procesos electorales democráticos aquí en Estados Unidos, algo que no se cuestionaba, difícilmente se cuestionaba. Cierto que siempre, que sobre todo el sistema electoral estadounidense tiene mucho que trabajarse, tiene mucho que hacer en este sentido, tiene que reformarse. Ya sabemos los problemas del desbalance del colegio electoral, la supresión de voto de las minorías, muchísimas cosas en las que se tiene que trabajar. Pero en realidad, en términos generales, la gente creía en estos procesos electorales. Y en este momento vemos, lastimosamente, si abordamos lo que piensan, por ejemplo, gran parte de los republicanos, es que el gobierno de Joe Biden no es legítimo. Entonces, qué difícil gobernar cuando gran parte de la población considera, sobre todo sobre bases falsas, que las elecciones, estas últimas, en realidad no fueron limpias y que el presidente no tiene la legitimidad para gobernar. Creo que fundamental aquí el efecto sobre el partido republicano, más dividido que nunca. Y lo interesante aquí es ver que la división del partido republicano no se debe a temas de políticas, por ejemplo, o de principios ideológicos, sino más de lealtad a Trump o de lealtad de los grupos que lo apoyan y de los grupos que no. Y en medio de todo esto, desafortunadamente, esa lealtad ha tenido que ver también con el apoyo a la democracia y el respeto a las instituciones políticas aquí en los Estados Unidos.
La confirmación.
Así que es un turning point, creo que es un punto de ruptura ya, que tiene que redefinirse definitivamente el partido republicano para estos nuevos tiempos, tiene que diversificarse y tiene que representar en mayor medida esa evolución y ese cambio también demográfico, cultural muy importante, ideológico también, en Estados Unidos.
Don Alfonso.
Sí, yo concuerdo con todo lo que dice Tatiana, y sin embargo estoy optimista después de lo que sucedió ayer, porque en realidad, y hablando desde el punto de vista politológico, el actor político siempre busca la maximización de su potencial electoral. Es decir, el político, el senador, el congresista, el gobernador, siempre actúa con base en lo que le pueda ganar elecciones. Eso es lo que dice la teoría del actor racional en la política. Y entonces, cuando uno ve que los republicanos están perdiendo elecciones en todo el país y en estados particularmente fuertes para Donald Trump, y lo hacen siendo fieles a Donald Trump, entonces tarde o temprano se tendrán que dar cuenta de que la fórmula de Donald Trump no es una fórmula ganadora, y entonces van a tener que empezar a dejar de lado esa retórica antidemocrática, porque si no van a seguir perdiendo elecciones. Entonces, después de lo que sucedió ayer, tengo cierta esperanza de que dentro del partido republicano, con personas que se quieren seguir eligiendo, van a tener que hacer una pequeña variación de su discurso, alejándose del radicalismo antidemocrático de Donald Trump. Y bueno, solamente podemos tener esperanza de que ese sea el caso. Efectivamente, ha habido una agudización de los procesos de deterioro democrático en Estados Unidos. Lo que está sucediendo en este momento no es totalmente nuevo, es un poco más fuerte de lo que ha sucedido antes, pero no es nuevo. Es decir, senadores y congresistas rechazando el resultado electoral el día de hoy no es algo nuevo. Los senadores demócratas rechazaron el resultado de la elección de 2016 cuando Donald Trump le ganó a Hillary, claro, Clinton. 2 años después de la elección en 2018, todavía 66% de los demócratas consideraban que había habido fraude electoral, que es un porcentaje aún más alto del que en este momento los republicanos dicen que los demócratas hicieron fraude electoral. Entonces, lo que se está haciendo es que se está invirtiendo el rol de quiénes son los que están argumentando que hubo fraude electoral, pero la dinámica en realidad no está cambiando radicalmente lo que sucedió hace algunos años. Ahora va a venir el rol de reconciliación de Joe Biden para ver cómo puede hacer para sanar algunas de esas heridas y que el Partido Republicano trascienda el legado destructivo de Donald Trump para volver a ganar elecciones y para poder volver a tener una influencia más fuerte en la agenda política. Entonces, sí, es una situación difícil, es una situación de deterioro, no es una situación nueva, y al mismo tiempo hay razones para ser optimista de que las cosas van a mejorar.
Porque como mencionaba usted, Alfonso, Trump perdió las elecciones de medio periodo, las elecciones presidenciales, y ahora hizo a su partido perder el control del Senado que tenía hasta ahora. Sí, son las 8:40. Porque... dicho en lenguaje de Donald Trump, del talk show famoso este que tenía, o el show más bien, no era un talk show, el show era reality show, loser, ¿verdad? Perdedor. En este momento, como señala usted, Alfonso, se puede ver que el trumpismo ha perdido 3 elecciones seguidas, digamos, las de medio periodo, las presidenciales de noviembre y, como decíamos, estas que se jugaban en cada estado y que marcaban la influencia en el Senado, una de las 2 instituciones legislativas de Estados Unidos. 8:43 de la mañana, Alfonso Rojas nos habla desde Texas y Tatiana Benavides desde Atlanta, Georgia. Ya volvemos con ellos.
Colombia. Con un país en sintonía, 8:45 de la mañana. Alfonso Rojas en Austin, Texas, Tatiana Benavides en Atlanta, Georgia. Estamos hablando de un fenómeno al que tenemos que ponerle muchísima atención porque hay que aprender de lo que sucede en un sistema democrático con una ciudadanía, finalmente, digamos, con serios problemas de formación respecto de las instituciones democráticas, y eso, y agréguele el declive, el desmejoramiento de los partidos políticos llamados a ser las correas de transmisión para el ejercicio del poder y las decisiones de la política pública. Entonces, dicen que cuando las barbas del vecino uno ve quemar, tiene que poner las de uno a remojar, don Alfonso.
Y es, creo que el Partido Republicano va a tener que poner las barbas en remojo de lo que ha sucedido en los últimos años, de ese pacto con el diablo que hicieron con tal de ganar una elección y que está llevando a una división en el partido de la que van a tener que hacer mucho trabajo durante muchos años para poder rescatar. Y quizás una serie de conductas totalmente destructivas a nivel electoral, como mencionaba Álvaro anteriormente, Donald Trump ha perdido todas las elecciones en las que ha participado, incluso la del 2016, que fue electo presidente, la perdió por casi 3 millones de votos, que cuando extrapolamos eso a resultados locales, es una fórmula perdedora, porque a pesar de que el presidente de Estados Unidos no se elige por voto popular, los senadores, los congresistas, los gobernadores, los fiscales generales, todas las posiciones se eligen por mayoría de voto popular. Entonces van a tener que entrar en un proceso de reflexión si quieren sobrevivir electoralmente. Y vea, por ejemplo, lo que sucedió en esta elección en Georgia, volviendo al resultado de ayer. Los republicanos tenían todas las de ganar, es decir, ellos ganaron en porcentaje las elecciones en noviembre, solo que no obtuvieron la mayoría para ganar en primera ronda. Usualmente en Estados Unidos, el partido que pierde la elección nacional se energiza para las elecciones locales porque están enojados con el resultado. Entonces, tradicionalmente, el partido que pierde gana las elecciones después, inmediatamente después de la elección nacional. Entonces, los republicanos tenían todas las ventajas para ganar la elección de ayer. Viene Donald Trump y dice, no, yo quiero darle cheques de $2,000 a todas las personas por la pandemia, en contraposición a la posición que habían manejado los republicanos durante las negociaciones en el Congreso. Y entonces ponen un zapato a los candidatos republicanos que habían rechazado esos $2,000 y en una posición muy cómoda a los demócratas, a los candidatos demócratas, de decir, nosotros estamos de acuerdo con los $2,000, el presidente Trump está de acuerdo con los $2,000 y ustedes están en contra de eso. Y por supuesto que en un contexto como este, ¿quién va a estar en contra de darle $2,000 directamente a los bolsillos de los estadounidenses? Y entonces eso parece ser lo que en los últimos días, en las últimas horas, inclinó la balanza a favor de los demócratas, dándole una elección, una mayoría en el Senado a un partido que tenía, que tenía la elección perdida. Y entonces eso es lo que van a tener que reflexionar los republicanos. ¿Por qué estamos perdiendo elecciones que tenemos ganadas? ¿Por qué tenemos un presidente que está tomando la peor decisión política posible, haciéndonos perder elecciones y haciéndonos perder caudal electoral en elecciones que deberíamos ganar? Entonces, sin duda, Álvaro, es un momento para los republicanos de poner las barbas en remojo.
Yo quisiera agregar, muy importante lo que estás mencionando, Alfonso. Creo que fundamental esa división que provocó toda la discusión del plan de estímulo económico y principalmente estos cheques que venían para las personas que en principio se hablaba y se había acordado, había un acuerdo ya bipartidista de darle a las personas entre ciertos márgenes, digamos, de salario, se había hablado de hablarles, de brindarles $600, ya se había acordado, pero cuando ya Trump iba a firmar o tenía que firmar, sacó de la manga este tema de que fueran $2,000. Entonces puso a pelear a pocos días de las elecciones al Partido Republicano y muchos de los estrategas republicanos aquí en Georgia, ayer los estaba escuchando, están sumamente molestos por toda esta división
Sea, fue una zancadilla de
que
Donald Trump
tuvo.
a sus a sus
Exactamente. Incluso se hablaban de si realmente Trump quería que ganaran
Claro.
los senadores republicanos y mencionaban que incluso podía haber darse la posibilidad de que él no quería ser el único que perdiera en Georgia. No presentar, digamos, como que perdió en Georgia Trump, pero ganaron los senadores republicanos, que dejara muy en claro que la molestia era con el presidente Trump, no con el Partido Republicano. Entonces, hay ciertas dudas que se están manejando alrededor de esos temas.
Solamente nos quedan Tatiana y Alfonso 3 minutos y tanto para terminar. Y yo quiero un comentario de ambos respecto del tema de la pandemia, las medidas que va a adoptar el presidente Biden, que ya ha ido anunciando a partir del 20 de enero, 21 de enero. Lo cierto es que llegan tarde, el desastre es inmenso en gran parte del territorio de los Estados Unidos. ¿Cuánto esto implica con el tema de la elección?
Quizás va a haber mayor coordinación con los gobiernos estatales por parte del gobierno federal, que es lo que ha sido nulo durante la administración de Donald Trump. Joe Biden ha anunciado que va a promover un mandato para las máscaras a nivel nacional. Y ahora, en este momento, quizás lo más importante es el tema de la vacuna. Ya han salido reportes de ineficiencias grandísimas en la distribución de las vacunas, tanto a nivel federal como a nivel estatal. En un estado como California, el 20% de las vacunas se están perdiendo porque están expirando, se están quedando en un refrigerador en vez de ser aplicadas a personas. En el estado de Texas es del 15%, en Nueva York es un porcentaje parecido. Y entonces el rol de Joe Biden va a ser, bueno, ¿cómo utilizamos el poder del gobierno federal, quizás con el ejército, quizás con los escuadrones de empleados del gobierno federal, para facilitar a los estados esa administración de la vacuna? En este momento es difícil saber qué es lo que va a suceder en las 2 semanas que le quedan a Donald Trump, pero tampoco hay mucha esperanza de que él vaya a hacer un cambio radical. Y cuando entre Joe Biden, ese componente de la coordinación con los estados, quizás, creo yo, va a ser el más crítico.
Muchísimas gracias, Alfonso. Un abrazo hasta Texas. Gracias por tu participación. Cerramos con
Igualmente.
Tatiana.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que va a haber una colaboración importante con los estados que no se dio durante la administración Trump. Más bien vemos que provocó en realidad una gran división y incluso afectó la colaboración con los estados que tenían, por ejemplo, gobernadores demócratas. Hubo una intensa crítica por parte de Donald Trump e incluso una minimización de los recursos hacia estos estados. El plan de estímulo económico recién aprobado provee muchísimos recursos para la distribución de las vacunas. Creo que es fundamental y desplegar pues toda esta infraestructura para poder hacer esto posible en el corto plazo. También el tema de las máscaras y muy importante, como también revertir todos los efectos negativos sobre todo en temas de desempleo y recesión económica.
Muchísimas gracias, Tatiana. También un abrazo hasta Georgia. Muy, muy interesante tener con el lente de ustedes dos este acercamiento al tema de la política estadounidense que finalmente gravita tantísimo, tantísimo en el planeta. Buenos días, Tatiana.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, adiós, Alfonso. Lo dejamos sin
Lo
poder
dejamos.
despedirse, Alfonso, casi
Contamos con ellos.
Un saludo a todos en Costa Rica.
Gracias,
Gracias.
Alfonso. Contamos con ellos luego ya para ver cosas de la de cómo se vislumbra el gobierno de Biden, además en política exterior. Y siempre la pregunta flotante, ¿y nosotros qué? ¿Qué hacia América Latina? ¿Qué se puede esperar
No
de la
mucho.
política hacia Cuba? Bueno, recordemos que el nuevo presidente del BID, Mauricio Claver Carone, depende en buena medida, era una parte de la discusión que hubo en la elección hace unos meses, de que el Senado le autorizara fondos, o sea, y ahora con el Senado en manos demócratas, como parece seguro ya, habrá que ver también cómo se condiciona. Es parte de todo lo que hay que ver y que contamos con ellos, por suerte, con Alfonso Rojas y Tatiana, para que nos ayuden
Sí.
a ir haciendo la lectura.
Riquísimo. El país, por cierto, en política exterior tenemos una conversación pendiente con el canciller Rodolfo Solano. Ha desconocido a la Asamblea Nacional que emanó de las cuestionadísimas elecciones de diciembre en Venezuela. Entonces, nosotros seguimos con el respaldo a la oposición que lidera en cabeza y que ha recibido apoyo, a pesar de su desgaste evidente de una gran parte de la comunidad internacional, me refiero por supuesto a Juan Guaidó. Esto tenemos que enfocarlo, tanto como otros muchos temas pendientes de la actualidad local, por supuesto en primera línea el inicio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional a partir del lunes y todo lo que gravita en torno a las vacunas y decisiones relacionadas con el manejo de la epidemia en el país. Mañana hablamos con el presidente de la Comisión de Emergencias. Es todo, nos vamos. Chao.
Buen día.
Hablando claro, hablando claro.